En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. La iniciativa ya tiene nombre, 10 minutos con Jesús. Y la idea la tuvo una gallega, madre de 10 hijos, que buscaba alguna forma sencilla y concreta de ayudar a sus hijos a rezar. El capellán del colegio, donde van, comenzó a grabar meditaciones que almacenaba en una carpeta Dropbox. Después de reunir más de 70 meditaciones, pensaron en extender la iniciativa a más jóvenes. Y comenzaron abriendo un grupo de WhatsApp, que también puede servir para el bien, claro que sí, al que enviaron un primer audio, y la cosa tuvo tanto éxito que ya alcanza a más de 3.000 personas distribuidas en 10 grupos que reciben cada día un audio con una meditación sobre un tema concreto. A la vista del interés que ha suscitado, los promotores de 10 minutos con Jesús pretenden seguir dando forma a la iniciativa e intentar llegar a más jóvenes, porque piensan incluso que puede ser una ayuda cara al próximo sínodo sobre los jóvenes que va a tener lugar en octubre. Las meditaciones están centradas siempre en el Evangelio y muy pegadas a la vida diaria para ayudar a que la oración incida en la realidad cotidiana. Una de las peculiaridades es que al haberse lanzado a través de WhatsApp, todo aquel que forme parte del grupo expone al menos su número de teléfono. El estado, la hora, la información o el perfil se pueden privatizar. Es decir, que la información personal solo va a ser vista por los contactos de cada persona o incluso por nadie si no se quiere. Quienes estén interesados en conocer más esta iniciativa o en participar activamente pueden dirigirse al correo 10minutosconjesus@gmail.com. Bueno, pues con esta historia, esta astucia para el bien y para el uso de las redes sociales, comenzamos nuestro recorrido en El Espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
En primer lugar, varias noticias que llegan desde el Vaticano.
Donde se ha celebrado la audiencia general de los miércoles, en la que el Papa ha dicho que honrar a los padres lleva a una vida larga y feliz, y esto se debe a que el cuarto mandamiento no menciona la bondad de los padres. No requiere que los padres o las madres sean perfectos, sino que los hijos los traten bien y esa reconciliación cura los traumas. En la audiencia, Francisco ha dedicado un cordial saludo a los 70 peregrinos de la Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española, que celebran en Roma el 50 aniversario. Por otro lado, el director de la Sala de Prensa del Vaticano, Greg Burke, ha informado de los detalles del viaje del Papa a Lituania, Letonia y Estonia, que comienza este próximo sábado.
El rey Felipe VI ha visitado hoy Ávila en el primer año jubilar teresiano.
Y allí ha visitado el convento Casa Natal de Santa Teresa de Jesús y ha cruzado la Puerta Santa de este año jubilar.
El cardenal Peter Turkson es el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, clausurará esta tarde unas jornadas de teología de la Universidad Pontificia de Comillas.
Y en un encuentro con periodistas ha dicho que aquellos que critican al Papa deben saber que es el primer Papa no europeo en siglos, que tiene un estilo y un carácter diferentes y que la gente debe tener la capacidad de ver la diversidad, que no es lo contrario que la unidad.
Y seguimos sin noticias del misionero secuestrado en Níger.
Los religiosos de la Sociedad de Misiones Africanas a la que pertenece no han recibido ninguna comunicación por ahora para pedir un rescate por el padre Pierluigi Macali, secuestrado en la noche del lunes en Bomoanga, a 125 kilómetros de Niamey, la capital nigeriana, aunque al ser un occidental ya han conseguido, dicen, visibilidad y que sea noticia en todo el mundo.
Pues seguimos pendientes de esta noticia. Gracias, Faustino. Hasta aquí el avance de lo que estamos siguiendo, que luego ampliamos en la parte final de nuestro programa. Y enseguida vamos a hablar de un importante encuentro que ha tenido lugar hace pocos días en Roma para evaluar todo lo que las organizaciones católicas han hecho al servicio de los países más martirizados del Medio Oriente, Siria, Irak. Enseguida lo contamos.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mando uno llamando a la Sarte. ¿Con qué te posiciono?
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matrículate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Ahora en Verti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso tus hijos se ponen de acuerdo y te dan 3 meses de pura tranquilidad solo porque sí? Entra en Verti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Verti, el seguro más que perfecto.
¿Sabes ese momento en el que cancelan tu vuelo sin dar explicaciones y la empleada del mostrador te dice amablemente que te va a dar un zumito, pero indemnización, nah, ese? Ese es un momento Legalitas. Como una catedral. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Ahora, el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables, que podrán beneficiarse de unos descuentos del 25 o el 40% en la factura de la luz. Si ya eres beneficiario, renueva tu bono social antes del 8 de octubre. Si aún no lo eres, solicítalo en tu compañía eléctrica. Ministerio para la Transición Ecológica. Gobierno de España.
Ya sabes que el dinero...
El crimen...
Llama al dinero.
No teme a nadie. Pero debería...
A esto se reduce la vida.
Jugando con la muerte...
Tu parte serían 10 millones.
Y Boiling Point.
Agente federal.
2 de Wesley Snipes.
Ya no sé qué está bien y qué está mal.
El sábado por la noche... Cine sin cortes.
Hecho.
En 13.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
¿Cómo?
Es que decir patata es decir hijolusa. Marcas como la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium, Valdepicones o patatas para microondas Baby Pat. Todas ellas patatas hijolusa. Patatas de la mejor calidad.
Patatas hijolusa.
Y ahora con patata nueva de temporada. Búscalas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo en el tiempo del espejo y hoy queremos interesarnos por todo lo que se habló y por las conclusiones de la reciente reunión sobre la crisis humanitaria en Siria e Irak que ha promovido el Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral los pasados días 13 y 14 de septiembre, o sea que todavía todos los papeles están calientes. Durante ese encuentro se presentó además un informe sobre la respuesta que han dado las diversas instituciones eclesiales a esa crisis humanitaria, especialmente entre los años 2017 y 2018. Para contarnos todo eso y también para mirar al futuro de estos países y del compromiso de la Iglesia con sus poblaciones, está con nosotros Monseñor Segundo Tejado, que es precisamente subsecretario de ese dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral. Segundo, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pensaba yo que es una cierta paradoja que ahora empezamos a no escuchar decir prácticamente nada de Siria y de Irak en los grandes medios, en las grandes portadas de los periódicos o de las televisiones, y sin embargo ahora viene la Iglesia con este encuentro a reavivar la memoria del horror que allí ha tenido lugar y que no ha terminado todavía, ¿verdad?
Efectivamente, esto ha sido una de las conclusiones a las que se ha llegado. Que prácticamente se han apagado los reflectores, los focos, y la emergencia sigue existiendo. La emergencia, y no solo la emergencia, sino también toda la cuestión de la vuelta de las personas que están fuera de su nación. Hay que recordar que en Líbano, en Jordania, en Turquía mismo, hay alrededor de 3 millones de personas desplazadas, refugiadas, que están deseando volver algunas. Y hay que pensar en esto. Esto es una emergencia muy seria.
Habéis evaluado, imagino que con sentido crítico y con sentido de comunión, evidentemente, porque estamos en un ámbito eclesial, pues todo lo que han hecho una enorme diversidad de realidades de la Iglesia Católica que se han movilizado y se han comprometido. A mí me gustaría que nos hicieras, aunque es difícil con el tiempo que tenemos, una foto de toda esa movilización y una cuantificación. Hay alguna cifra que marea. Se habla de 1.000 millones de dólares en 4 años que diversas realidades de Iglesia han hecho afluir pues al servicio de los más vulnerables en esta región. Haznos esa foto si es posible.
Sí, nosotros hacemos ya hace 3 años estas reuniones en las que hacemos un estudio pidiendo a todos los que trabajan allí que nos den un poco de cifras, dónde trabajan, cuántas personas, cuántos voluntarios, cuántos empleados, etcétera. Esto ayuda mucho porque primero se conocen entre ellos, lo segundo la Iglesia local tiene un pulso de lo que se está haciendo y también la Santa Sede. Efectivamente. Bueno, algunos números, pues mire, han contestado más o menos unas 50 realidades que están allí trabajando, que es un récord ya en todos los estudios que hemos hecho. Se pueden dar algunos números, hay 8.000 voluntarios que siguen trabajando allí, 5.000 empleados entre todas las agencias. Este último año, usted hablaba de 1.000 millones, este último año solamente 300 millones de dólares se han empleado en programas de ayuda humanitaria, de ayuda a la vuelta de algunos, de educación, de sanidad, etcétera. En Siria han sido 2 millones, bueno, quiero decir, 5 millones de personas beneficiadas, en Siria son 2,5 millones, en Irak 1 millón, en Líbano también 1 millón. Quiero decir, son números enormes los que la Iglesia ha logrado a través de las agencias, las congregaciones religiosas, la Iglesia local, pues que sigue trabajando allí, porque la Iglesia siempre está allí presente. Incluso cuando se van los focos, la Iglesia allí se queda.
Y esa ayuda, segundo, no va dirigida solo, aunque evidentemente también, a las comunidades cristianas que han sido especialmente castigadas en algunos momentos de este terrible conflicto, sino que también benefician a cualquier otra persona, musulmanes y de otras confesiones, sin mirar en absoluto la pertenencia étnica o religiosa.
Como siempre hace la Iglesia. La Iglesia siempre actúa sin mirar qué religión tiene el herido, ¿no? El buen samaritano no le pregunta la religión al que se encuentra allí en el camino, que habían despojado a los ladrones. Nunca lo hace la Iglesia, y tampoco en este caso. Está claro también que las comunidades católicas, las comunidades cristianas, pues sí, porque ellos mismos se acercan a las instituciones religiosas de la Iglesia para ser ayudados, pero no es exclusivo absolutamente.
Nos decías hace un momento que de un primer instante, donde primó sobre todo la ayuda de emergencia, especialmente pues a los prófugos, a los que tuvieron que dejar sus hogares y han estado en esos países limítrofes, ahora se pasa a una ayuda pues para permitir el regreso, la reconstrucción, para sostener una vida que recomienza y que necesita pues trabajo, infraestructuras, escuelas, seguridad. Háblanos un poco de este paso, de esta nueva perspectiva de la ayuda, que seguro que tendrá que seguir en los próximos años.
Sí, efectivamente, de esto hemos discutido. Primero, que no se ha acabado la emergencia humanitaria, es decir, comer y dar un techo a las personas. Y luego empezar a charlar y hablar y a discutir cómo se puede volver. Hay gente que no puede volver, no puede porque han destruido su casa o han ocupado su casa o tienen miedo a volver. Y tampoco se puede obligar, evidentemente no se puede obligar a una familia a volver si no puede o no quiere volver, o no tiene las condiciones para volver. De esto se ha discutido mucho. También se ha discutido pues cómo volver, y ha sido muy interesante porque muchos de los testimonios que nos han dado, ha sido muchas de las comunidades cristianas, hablo de comunidades cristianas, han pedido volver y están volviendo, y la primera cosa que piden es reconstruir nuestra iglesia, que está caída. Reconstruirla, porque esto hace de nosotros un pueblo, hace de nosotros una comunidad, nos da una esperanza y para empezar de nuevo y para empezar a reconstruir nuestras casas, nuestras actividades, el trabajo, etcétera. Ha sido muy interesante porque junto al trabajo humanitario hay un trabajo pastoral que la Iglesia hace con los cristianos, de pues eso, pastoral, de volver a celebrar la Santa Misa y a ser comunidad, a ser comunidad cristiana.
Hablamos de un escenario en el que conviven confesiones muy diferentes, iglesias antiquísimas que viven en comunión, pero que tienen su rito propio, su personalidad propia. Hablamos de entidades muy diversas que han participado, de las propias iglesias locales, de la Santa Sede con sus agencias. ¿Ha funcionado todo esto de una manera engrasada? ¿Se ha vivido una verdadera comunión? ¿Ha habido también dificultades? Porque evidentemente el desafío era enorme.
Dificultades no faltan, porque entonces no sería la vida tiene dificultades, y esas ya las tenemos. Pero ha sido un encuentro muy, mire, la Santa Sede lo que es, ayuda al Santo Padre a ejercitar su ministerio. El ministerio del Papa no es otra cosa que la comunión. Y la Santa Sede no tiene que hacer otra cosa sino ayudar a crear la comunión. Entonces, hemos llamado a todos estos agentes y vienen. Y por nuestra sorpresa, ya han venido los años pasados, vienen este año. Pedro, el Papa, tiene este carisma y tiene esta misión de poner alrededor de una mesa a todo el mundo. Aunque haya diferencias, aunque haya problemas, que los hay, pero colocarles en una mesa y charlar. Yo creo que esa es nuestra misión como Santa Sede, hacer este tipo de encuentros donde vienen pues de todo tipo de agencias, de lo más extraño y de lo más grande o pequeño, congregaciones de todo tipo, iglesias de todo tipo, obispos que han venido representando diversas iglesias diversas, y los nuncios apostólicos, ha estado la Secretaría de Estado, la Congregación de las Iglesias Orientales, todos alrededor de una mesa. Y esto ha sido porque porque el Papa
es el que convoca. Claro que
es el que convoca, y además es que luego nos ha convocado y nos ha dado una palabra. No ha sido solamente un convocar a través nuestro, sino que él mismo ha sido el que se ha hecho promotor de este encuentro.
Monseñor Segundo Tejado, su secretario del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, te agradecemos muchísimo que hayas querido compartir con nosotros esta experiencia viva de comunión, de ayuda, de caridad, que sigue ahí y nos anima también a nosotros a seguir colaborando. Un fuerte abrazo desde España.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Adiós, adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar las noticias de esta jornada y para eso me acompaña de nuevo Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
En el Vaticano se ha celebrado la audiencia general, como todos los miércoles.
Y además el director de la sala de prensa, Greg Burke, ha informado de los detalles del próximo viaje del Papa a Lituania, Letonia y Estonia, que comienza el sábado. Corresponsal de COPE, Eva Fernández.
El Papa nos ha invitado a mostrar cariño a los padres a través de signos concretos de ternura y de afecto, con la recomendación práctica de que si alguno está alejado de ellos, se esfuercen en recuperar su cercanía, más aún si son mayores, porque nunca podemos olvidar que nos han dado la vida.
Honrar significa reconocer y dar importancia a los padres a través de acciones concretas que manifiestan afecto y cuidado. Y esto tiene como efecto una vida larga y feliz.
Y ante el ya próximo viaje a los países bálticos, el director de la oficina de prensa, Greg Burke, ha aportado los últimos datos. Escucharemos 15 discursos del Papa y será especialmente significativa la visita y oración que realizará en el Museo de la Ocupación y de la Lucha por la Libertad de Vilna, antigua sede de la KGB soviética, donde sufrieron tortura numerosos sacerdotes y fieles católicos durante la época comunista.
Gracias, Eva. El rey ha visitado hoy Ávila dentro del primer año jubilar teresiano,
donde ha visitado el convento, la casa natal de Santa Teresa de Jesús, y ha cruzado la puerta santa de este año jubilar. COPE Ávila, Beatriz García, buenos días.
Buenas tardes. Primera visita del rey Felipe VI a Ávila como monarca y ha sido para refrendar el primer año jubilar teresiano periódico concedido por el Santo Padre. Su Majestad ha visitado el convento de la Santa, casa natal de Santa Teresa, donde ha pasado por la Puerta Santa y ha tenido la oportunidad de contemplar varias reliquias de Teresa de Jesús, así como la habitación donde nació. Allí además ha firmado en el libro del Patronato Real, expresamente destinado a reyes y cardenales. También ha aprovechado la visita a Ávila el monarca para presidir el acto conmemorativo del 25 aniversario del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, grupo que tiene su sede en Ávila.
Y la Catedral de Toledo acogió en la tarde de ayer la presentación de la obra San Ildefonso y otros obispos de la Iglesia Visigótica y Mozárabe de Toledo,
que ha escrito el archivero e historiador Ramón González Ruiz, al que escuchamos.
Es un trabajo que viene de muy atrás, diría yo, porque yo con San Ildefonso empecé siendo joven todavía y luego me fui aficionando a su personalidad, a su figura. Luego ya pasé a San Eugenio de Toledo y de uno en otro he ido moviéndome ahí, y son esos dos personajes son los que ocupan la parte más importante del libro. Creo que hay ciertas novedades. Creo que he dicho cosas suficientes como para merecer que se publiquen y que se conozcan.
Hoy vamos a concluir recuperando una parte del coloquio a campo abierto que ha mantenido ayer el Papa Francisco con un grupo de jóvenes de la diócesis francesa de Grenoble. Y nos fijamos en las respuestas sobre el tema de la sexualidad. Francisco dejó claro que la sexualidad es un don de Dios y que, por tanto, aquí no debe haber tabúes. Es un don de Dios que tiene dos finalidades: amarse y generar vida. Se enmarca en un amor apasionado que lleva a dar la vida para siempre y a darla en cuerpo y alma. Una sola carne. Esa es la grandeza de la sexualidad, subrayó el Papa. Y hay que hablar de la sexualidad y vivirla en esta dimensión, desde el amor entre el hombre y la mujer, para toda la vida. A continuación, el Papa recordó que tantas veces nuestras debilidades, nuestras caídas espirituales, llevan a usar la sexualidad fuera de ese camino tan bello del amor entre el hombre y la mujer. Pero esa no es la sexualidad del amor, es la sexualidad cosificada, separada del amor y utilizada como diversión. Sin embargo, la verdadera sexualidad, según el designio de Dios, es algo verdaderamente grande, insistió Francisco, que recomendó a los jóvenes custodiarla bien y prepararse para el amor, para enraizarla en ese amor que los ha de acompañar toda la vida.